Y vamos a recibir ahora a la licenciada Carolina Moisés. Ella es diputada por el Frente de Todos, representando la provincia de Jujuy. Y lo primero que quería comentarle a ella, o que charlemos con la diputada Moisés, es cómo hacer para creer a un sector político que dejó vencer 2 millones de vacunas, que no construyeron escuelas y hoy se preocupan por la educación, que recortaron el presupuesto en educación y en salud también, y que nos rebajaron un Ministerio de Salud a una simple secretaría, y que hoy en día salen a hablar por todos los medios en contra de las medidas del presidente de la Nación.
¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Mucho
sí,
gusto.
Perfecto.
Buenísimo estar en contacto con todos ustedes. Me encanta esto del Norte Grande. Tenemos tantas cosas en común, desde orígenes hasta sueños compartidos. Así que muchas gracias Radio Nacional, además que es como una casa, la casa de todos, y llega hasta el último rincón de nuestra selva Yunga hasta la Puna. Así que buenísimo lo que podamos estar en contacto. Mira, lo que plantea de la oposición no resiste el menor análisis la oposición. No, la verdad que ahondar o abundar en argumentos para analizar un grupo humano que se encargó de destruir la estructura económica nacional, de romper con la solidez que tenía Argentina en muchos aspectos y transformar a la política en un negocio, o buscar transformar la política en un negocio y al Estado en una multinacional para sus intereses únicamente, vaciando los bolsillos de la gente. Así que con mucho orgullo hemos logrado recuperar el gobierno nacional con enormes desafíos, extraordinarios desafíos para la Argentina, sobre los cuales vino la pandemia, que nos obligó a modificar la agenda, a modificar las decisiones, a postergar un montón de cosas de nuestro plan de gobierno, y a poner por encima de cualquier otro interés o cualquier otro valor a la gente, a su salud y a cuidarnos entre todos, ¿no? Así que a partir de ahí creo que esa definición humanista por parte de Alberto Fernández y de todos los que lo acompañamos marcaron el rumbo y ahí avanzamos, ¿no? Ahí avanzamos con buenas noticias, con algunas no tantas, pero hoy indudablemente es un día de enorme satisfacción con esta noticia de la producción de la Sputnik acá en Argentina y que sin duda es el resultado del esfuerzo de mucha gente que desde los científicos que elaboraron esa vacuna hasta esa fábrica que, como bien decía Silvia, la inauguró Cristina hace unos años atrás y aquel equipo técnico que hoy acompaña a Alberto y a la ministra Carla Bisotti y a Guzmán y que lograron estos avales. Así que hoy es un gran día para nosotros. No hablemos de la oposición, que la verdad que no merece ni el menor de nuestros esfuerzos.
Carolina, ¿cómo te va? Te saluda. Yo soy Dolores Plaza, trabajo en el RA4, Radio Nacional Salta. Y quería consultarte, dado que la noticia del día es el lanzamiento de la producción argentina de la vacuna Sputnik V, ¿cómo calificás en tu provincia el plan de vacunación llevado a cabo por el gobierno de Gerardo Molar?
Mira, el plan de vacunación tiene, como todo lo de Gerardo Morales, una falta de transparencia grave. Nosotros hemos pedido información y tener al día las definiciones respecto a ese plan de vacunas. Pero bueno, primero, digamos, se ha detectado hasta una decisión poco saludable en términos de que, no sé, te anotabas y capaz que aparecías en la lista de vacunación, tengas la edad que tengas, o sea, una cosa medio extraña, ¿no? Pero sí tengo que valorar el trabajo de las enfermeras y de todo el equipo sanitario, digamos, creo que hay que ver dos planos en esta respuesta. O sea, el plano de la decisión política y de la responsabilidad de los funcionarios que lo catalogo como una falta de transparencia total, y el plano de quienes aplican las vacunas y que quienes buscan que realmente lleguen a las personas que corresponden. Entonces, en eso, todos los equipos de salud, desde los directores de los hospitales, la directora de vacunación provincial, el equipo ese tiene una solidez que permite que hoy se pueda desarrollar esto en la medida del operativo, con muy buenos resultados en lo operativo. Ahora, ¿quién decide a quién se vacuna? Esa es otra historia, ¿no?
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Daniel Flores, de Radio Nacional de Jujuy, te saluda. Ya que, bueno, nos metimos en nuestra provincia, seguramente mis compañeros se querrán preguntar algo más a nivel nacional, pero ya que estamos hablando de Jujuy, consultarte sobre, bueno, a ver qué opinión te merece esto del adelantamiento de las elecciones para la fecha del 27 de junio, justo en invierno, en este contexto de pandemia, y cuando todavía, bueno, se está trabajando para que no nos haga tanto mal este virus que está en todo el mundo.
Daniel, un gusto verte, bienvenido a Radio Nacional, y de paso un saludo a Fede Nau, el director de Radio Nacional Jujuy, y al compañero Rivero de la Quiaca también, de Radio Nacional La Quiaca. Mirá, es un anacronismo total y otro elemento hipócrita por parte de Morales, adelantar las elecciones provinciales para el 27 de junio, cuando él en el mes de diciembre ya firmó junto a los gobernadores del Norte Grande la posibilidad de suspender o postergar las PASO, justamente con el argumento de que no se podían desarrollar elecciones en el medio del invierno, en el medio de la campaña de vacunación, y mucho menos hoy, ¿no? En estas condiciones, cuando vemos que hay una curva de contagios multiplicada en todo el país, y que la perspectiva es que eso va a seguir de esa manera, entrando, digamos, a la mitad del año con una situación casi similar en cuanto a lo sanitario y a la enfermedad, parecida a la del año pasado, ¿no? Quizás con más previsibilidad por parte del Estado Nacional, que ha equipado y que hoy, por un lado, va el plan de vacunación avanzando y con vacunas que llegan todo el tiempo, y por otro lado va el equipamiento. Pero la verdad es que a la par va la enfermedad multiplicándose y los contagios, ¿no? O sea, y eso es por miles. Hoy tenemos muchísimo, digamos, estamos en los picos de contagio aún más alto que cualquier día del año pasado. Entonces, esa proyección va en crecimiento. Entonces, con todas esas razones, no tiene ningún argumento Morales, lógico y razonable, para sostener un proceso eleccionario al 27 de junio, ¿no? Solamente es una manipulación política y electoral, como lo hace siempre, para que el peronismo vaya dividido y que él pueda resolver, digamos, la ecuación con mayor comodidad. Y por otro lado, el costo, ¿no? Porque son aproximadamente 500 millones de pesos, 500 millones costará la elección, cuando en realidad los jujeños no tendríamos por qué gastar esa plata en una elección que perfectamente puede producirse en octubre, junto con las elecciones nacionales, sin que los jujeños gastemos un peso de los fondos del Estado, que en realidad hoy es necesario en los hospitales. El Hospital Oscar Orías del Libertador General San Martín, la semana pasada, por una tormenta se inundó todo, o sea, vamos. Y si quieren les puedo poner miles de ejemplos. Hoy el debate es si clases sí, clases no, se hicieron las escuelas. Bueno, con 500 millones perfectamente se puede equipar la tecnología necesaria para que los chicos puedan tener las clases virtuales, que hoy no las tienen. Digamos, las tiene el que tiene el recurso, o el que tiene la computadora, o el que tiene internet. Yo digo, ¿cuántas cosas haríamos con 500 millones de pesos aplicado a la realidad y a los problemas de la gente, y no a la manipulación política del gobernador Morales?
Diputada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Augusto Venturo, desde Radio Nacional Santiago del Estero, mucho gusto. Le quería consultar, porque recientemente he visto un retweet suyo en Twitter, en donde acusaba en realidad a la oposición sobre hacer política electoral con la pandemia. Bueno, un poquito respecto a esto, su opinión, para compartir con todos nosotros.
Y bueno, creo que está claro, cualquiera que prenda el televisor y vea, o los personajes nacionales de la oposición, Bullrich, cualquiera de ellos, o agarre Twitter, o lea La Nación, o lea Clarín, creo que está muy claro que hacen política con la pandemia. Miren, es sorprendente, ¿no? Hoy Canadá está con las escuelas cerradas por 30 días. El mundo toma medidas restrictivas y hay un cumplimiento de la orden y de la autoridad constitucional. Lo que hace la oposición acá no solamente es la utilización política de la pandemia, sino que es una actitud absolutamente destructiva, pero destructiva al punto de que lo que está en juego son las vidas de las personas. No está en juego si votan a alguien o votan a otro. No está en juego si manipulan la opinión pública en función de una medida del gobierno o en contra de esa medida. No. Están jugando con la vida de la gente. Y ahí creo que te da la pauta moral de que si como dirigente político tenés que ser y construir tu identidad política sobre la base de la destrucción humana, después de que ya vienen de la destrucción económica y social, bueno, creo que rompieron todos los límites.
Estamos dialogando con la diputada Carolina Moisés, diputada nacional de la provincia de Jujuy. Carolina, ¿cómo podría describir o calificar, o sí, describir cuál es la relación de el gobernador Gerardo Morales con el gobierno nacional?
Bueno, yo creo que es una relación institucional, digamos, correcta, como lo es con el gobernador de tu provincia, con Sanz. O sea, en eso Alberto Fernández ha sido muy claro, incluso con todos nosotros. O sea, la responsabilidad institucional del gobierno nacional es con todo el pueblo argentino. Y así como creemos en la legitimidad que tiene Alberto por haber sido votado por la mayoría de las argentinas y los argentinos, y la realidad es que Gerardo Morales, nos guste o no, tiene la misma legitimidad. Más allá de que creería, digamos, que está totalmente distorsionada esa legitimidad de origen que le dio la gente en el 19, porque y por manipulaciones electorales, como esto de adelantar las elecciones, que también lo hizo en el 19, y de alimentar y pagar a opositores de él que supuestamente debieran hacerlo, pero sin embargo son bastante funcionales, digamos, a sus intereses en la gobernabilidad. Entonces, la realidad es que es gobernador porque la gente lo votó, más allá de las trampas electorales que pueda haber usado, y será el gran desafío nuestro poder ganarle la elección en el 2023, pero mientras tanto él es el gobernador y es el que toma las decisiones. Así que en ese sentido, la relación institucional del gobierno nacional corresponde que sea con el gobernador y con sus funcionarios, porque en eso, por lo menos yo como dirigente representativa, digamos, del Frente de Todos en la provincia, comprendo que el gobierno de Alberto y Cristina tiene que llegar hasta el último rincón de la patria. O sea, no importa quién sea el intermediario de esa solución, y que todas las políticas públicas que desarrolla nuestro gobierno nacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la gente tanto necesita, y tiene que llegar a la gente que tanto necesita, ¿no?
Carolina, ¿cómo va? Muy buenas tardes, soy Silvia Villavicencio desde Radio Nacional Resistencia, y en este caso mi pregunta va por que bueno, desde el 2017 es que hay una sanción de ley de paridad de género en los cargos legislativos nacionales, y por ahí hay como una idea falsa de que las mujeres ocupan la mitad de los escaños. Si nos fijamos solamente en la Cámara de Diputados, de la que usted forma parte, las mujeres son el 41,24%. ¿Está en el armado de las listas la diferencia respecto de esa paridad de género, del cumplimiento concreto de la paridad de género en los ámbitos legislativos?
Mira, indudablemente avanzamos un montonazo, pero un montonazo, de aquella ley del 30% primero nacional, y que el norte argentino fue del último, digamos, al final, de los últimos vagones de esa ley, en aprobar las leyes provinciales del cupo femenino del 30%, a la paridad de género que se aplicó en el 19 por primera vez, y esta sería la segunda elección con paridad de género, o sea, uno y uno, 50 y 50. Todavía, por supuesto, faltan muchas provincias. Tucumán estaba peleando de esa ley. Nosotros en Jujuy la hemos sacado en diciembre. Increíblemente, no sabemos qué pasó en diciembre que metimos ese gol en la legislatura. No sabemos qué pasó realmente. O sea, hicimos el intento, armamos el plan, trabajamos un montón con un grupo de mujeres dirigentes multipartidarios y demás. Se presentó el proyecto, se insistió, se hizo el lobby. Pero bueno, ¿viste cuando vos haces todo eso? Pues decís, bueno, lo tenemos que hacer. La verdad es que no la vamos a invocar, no nos van a aprobar esto, ¿no? Y sin embargo, aprobaron esas cosas que suceden mágicamente, ¿no? O sea, como que se descuidaron, estaban en otro tema y logramos con mucho esfuerzo aprobar esa ley, así que para Jujuy es la primera vez que vamos con ley de paridad de género, y con esto de las elecciones adelantadas está siendo un problema. Está siendo un problema para muchos, estamos siendo las mujeres un problema para muchos en las estructuras políticas, sobre todo en el norte argentino tapachista, ¿no? Ahora vos decís, Silvia, 41% de la conformación de la Cámara de Diputados con mujeres, y es mucho más que el 30% que era lo que estaba aprobado hasta hace dos años atrás. Pero fíjate, la composición del bloque del Frente de Todos, ese bloque que tiene 50-50. O sea, somos exactamente la mitad de mujeres y la mitad de varones sobre 120. Bueno, no sé cuánto es el total de los diputados del bloque.
Está bueno, gracias.
Seguimos escuchando en Norte Grande a la diputada Carolina Moisés, diputada nacional por Jujuy. Sabemos que está integrando la comisión del Partido Justicialista a nivel nacional. Queremos saber, como mujer del interior, qué funciones se está desempeñando allí.
Bueno, la verdad que fue un gran honor poder estar en la conducción del Partido Justicialista Nacional, acompañando realmente, o sea, compañeros de mucha trayectoria, gobernadores, exgobernadores, hasta el propio presidente, digamos que, y una gran amiga mía, que es Cristina Álvarez Rodríguez, una compañeraza, que es la vicepresidenta primera, y que se carga el hombro todas las tareas, las territoriales en Provincia de Buenos Aires, las parlamentarias como secretaria parlamentaria del Bloque del Frente de Todos, y ahora también las partidarias. Digo, Cristina, le digo, no sé cómo haces con todo, ayer lo charlábamos. La conducción nacional del PJ está dando recién sus primeros pasos, o sea, el 21 de marzo fue la proclamación de la lista, hace 15 días atrás asumimos las nuevas autoridades en un acto muy lindo, con todas las medidas de seguridad, porque era una enorme cancha, y estábamos sentados en esa cancha, allí el más cercano estaba como a 10 metros, pero muy emocionante. Es más, verla a Cristina, verla a Lucía Corpacci, verla a otra compañera de la juventud ahí, marcando la conducción nacional del PJ 50-50, o sea, donde armamos la lista nacional de los 70 y pico de consejeros, una mujer, un varón, realmente, ¿cómo hemos avanzado, digamos? ¿Cuántas luchas que finalmente valieron la pena, no? Así que todavía no están constituidas las comisiones de trabajo, el partido se organiza en vicepresidencias y secretarías, pero no es una estructura cerrada, digamos. La nueva conducción definirá cuántas secretarías habrá, de qué nos vamos a encargar, y cuáles serán las prioridades de la gestión, porque también un partido político se organiza de una manera cuando tiene responsabilidad de gobierno y seguramente de otra con otras prioridades cuando no las tiene, ¿no? Entonces, bueno, en este caso seguro que eso será un elemento a analizar. Y estaba prevista una reunión constitutiva esta semana, justamente para empezar a decidir todo esto. Se suspendió por la agenda presidencial, así que inminentemente vas a tener esa respuesta, Gustavo.
Bueno, vamos a estar atentos entonces desde Norte Grande a toda su carrera.
Muchas gracias.
Diputada, muy buenas tardes. Norma Vergara desde Las Lomitas en la provincia de Formosa. En estos días, verlo a Larreta que espera una definición de la Corte sobre clases presenciales y ver todo el circo político que han venido a hacer en la provincia de Formosa, conjuntamente con la Justicia Federal, y hoy ver la cantidad de casos que tenemos en nuestra provincia, 1.300 y algo de casos en una semana, de contagiados, y es realmente tremendo. ¿Qué consejo les cabe?
Bueno, la verdad que quiero mandarle un gran abrazo y fuerza al pueblo de Formosa, y a Gildo. Me ha tocado defenderlo en la Cámara de Diputados de la Nación ante tanta infamia y tantas barbaridades que se dijeron en el recinto, con un desconocimiento y una falta de respeto total a la, al pueblo de la provincia de Formosa, con esos circos que fueron a hacer ahí. Y digo, me ha tocado defenderlo porque nobleza obliga. Muchas de las infamias que dijeron en el recinto por Formosa son las realidades que nosotros vivimos en Jujuy por Morales. Y Morales es uno de los máximos referentes de Junto por el Cambio. Entonces, realmente hay unos niveles de hipocresía que rozan el absurdo. Y en uno de mis discursos me tocó plantear, o sea, si no veamos el resultado. O sea, Formosa hasta hace un mes atrás tenía 18 muertos y Jujuy más de 1.500 por el COVID. Entonces, la verdad es que en eso, bueno, volvemos al punto. Yo no quiero volver a hablar de la oposición, pero la verdad es que tiene un juego absolutamente perverso. Nosotros seguimos adelante. Estoy segura que el sistema de salud de Formosa está preparado y que la sociedad de Formosa va a hacer los sacrificios y esfuerzos que haya que hacer, como lo hizo hasta ahora, para cuidar a su gente, y que tienen un gran gobernador, más allá de que se lo critique. A mí me causa gracia, ¿no? Porque critican cuántos años fue gobernador y es gobernador el Gildo. Y bueno, la gente lo vota, yo se lo dije en la cara. Dije, ¿cuál es el problema? Vayan y ganen elecciones en Formosa. Si no pueden ganar elecciones en Formosa, y bueno, vayan a convencer a los formoseños que ustedes son mejores. Y no es así. Ahora resulta que la legitimidad del gobernador de Formosa es menor por la cantidad de años que está, pero la legitimidad de repente de cuántos, de Morales, fíjense, Morales fue diputado provincial, senador, gobernador, o sea, lleva 40 años en los cargos, ¿eh? Pero bueno, hay que respetarlo porque la gente lo elige para esos cargos electivos. Ahora, a algunos resulta que es inaceptable que tengan tantas reelecciones y tanta voluntad popular. Y otros resulta que son unos antidemocráticos y ellos son los padres de la patria. O sea, realmente no resisten el menor análisis. Vuelvo al punto. O sea, o uno se enoja o uno se ríe, digamos. Yo paso, digamos, del enojo a reírme. Creo que lo más importante está en la gente, en la vida real de la gente, y en lo que nosotros como dirigentes políticos podemos volcar y hacer y trabajar y construir y acercar soluciones. Todo lo demás es discurso y son operaciones.
Pues, diputada, gracias. Bueno, ya para cerrar, hoy tuvimos un día histórico, un día muy lindo para todos los argentinos. Ya tenemos la información de que la vacuna Sputnik V va a ser fabricada aquí en nuestro país. ¿Qué opinión le merece, por último?
No, contentísima. La verdad es que no podía creer. Vos sabés que estuve en reuniones, reunión tras reunión, y me estaban... Cuando vi, es verdad. O sea, no es una fake news, porque sabía que estábamos trabajando en esto, pero bueno, o sea, fue como decir... lo tenían guardado esto, bien guardado tenían la buena noticia. Y bueno, uno las disfruta más así, ¿no? Así que, a ver, la gente tiene que cuidarse mucho, tenemos que hacer un gran sacrificio. Miren, ayer fue el aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, y yo decía, ¿cuánto heroísmo hubo en aquellas generaciones? Y en la guerra de independencia que se dieron en nuestras tierras, en Tucumán, Salta y Jujuy, aún muchos años después de declarada la independencia en 1816 en Tucumán. O sea, durante más de 15 años después de eso siguieron las guerras en nuestras tierras, ¿no? Y en eso se llevó el ejército del norte, Belgrano, el éxodo jujeño. Y digo, esos eran sacrificios, no esto de tener que estar encerrado en la casa, que por supuesto que es un sacrificio. Pero bueno, convengamos que en términos comparativos han habido sacrificios en nuestra historia mucho más duros, mucho más difíciles, o vivir en dictadura. O sea, eso era coartar las libertades, y no esto, que en definitiva significa cuidarnos, cuidar a los que más queremos, porque si uno se contagia y contagia al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, es un espanto, ¿no? Entonces... digo, nos cuidemos, nos queramos, acompañemos a nuestro gobierno en las decisiones que toma. Creo que hay una confianza plena de que aún con los costos políticos o con lo impopulares de determinadas decisiones, las decisiones hay que tomarlas, y la gente finalmente lo valora. Entonces, no tengamos miedo a eso. A lo único que le tenemos que tener miedo es al virus y a la malicia, a la maldad, que muchas veces confunde hasta a los más inocentes y a los más desprevenidos. Por eso están ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, para llevar la información real, certera, clara, abrir las cabezas, generar estos debates. Les agradezco enormemente, especialmente a Fede Noro y a Cacho Paez, que lo dejo acá. Muchas gracias, Cacho, que me sigue siempre, y te agradezco mucho. Futuro debate, les aviso, lo de Güemes queda pendiente, salteños, Sigo insistiendo que Güemes nació en Jujuy.
Licenciada, le agradecemos esta predisposición que tuvo para Norte Grande y dialogar con nosotros.
No, el gustazo es mío, me emociona realmente que estemos en contacto todos, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, no, Catamarca creo que no está, ¿sí está Catamarca? No. Bueno, Chaco. Pero ese es el Norte Grande, vamos, compartamos los sueños y también compartamos el esfuerzo. Les mando un beso grande a todos los que nos están escuchando.
Gracias. Así dialogamos con la licenciada Carolina Moisés, diputada nacional por el Frente de Todos, representando la provincia de Jujuy.